Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tiempo de información en análisis que vamos a iniciar adelantando los contenidos de hoy en titulares. Estaremos hablando y analizando lo que no cuentan los medios de comunicación del juicio a 40 jóvenes independentistas vascos, por ejemplo, la criminalización de las ideas. En el Estado español, la Organización Médicos del Mundo ha elaborado un informe titulado El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, en el que se denuncian las violaciones a este derecho producidas por las políticas sanitarias del gobierno. Confirman que el líder palestino Yasser Arafat murió envenenado con polonio 201. Y por último, en Chile, el pueblo mapuche volvió a manifestarse por sus derechos en las calles de Santiago de Chile. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En la Audiencia Nacional Española este lunes comenzó el juicio contra 40 jóvenes acusados de pertenecer a la organización independentista vasca SEGI. A este juicio se suma la detención el domingo en Pamplona de Luis Goñi, otro joven condenado a 6 años de cárcel por pertenecer a SEGI. Goñi fue detenido después de que en Pamplona se llevara a cabo un muro formado por centenares de personas que intentaban impedir la detención. Los jóvenes juzgados no han cometido atentados terroristas, pero son juzgados por pertenecer a una organización SEGI que fue ilegalizada con el argumento de que era la cantera joven de la banda armada ETA. Pero en el juicio, los jóvenes señalan que no son 40 terroristas, son 40 jóvenes, y señalan que les juzgan por sus ideas independentistas de izquierdas. Los medios de comunicación españoles asumen como cierta la decisión política y judicial de ilegalizar en su día a SEGI, y por tanto los jóvenes son tratados como si formaran parte de ETA. Sin más análisis, sin más detalles, sin más información y sin más reflexión. Por eso queremos analizar entonces qué es o qué fue SEGI. SEGI era una organización juvenil perteneciente a la denominada Izquierda Abertzale, establecida en Euskal Herria. SEGI fue ilegalizada en España en 2002 al ser considerada continuadora de las ilegalizadas también Jaika y Jarrai, organizaciones juveniles que tanto las autoridades como la justicia española quisieron vincular con ETA, mientras que en Francia continuó siendo legal hasta su autodisolución en el año 2012. SEGI se definía a sí misma como un movimiento que tiene su ámbito de actuación en Euskal Herria, independentista, revolucionaria y socialista, euskaldun, es decir, vascohablante, y feminista. SEGI ha sido perseguida policialmente y sus miembros detenidos de forma progresiva. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 2009 fueron detenidos 34 jóvenes en una redada efectuada por 650 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por orden del juez Fernando Grande Marlaska. Estas detenciones generaron una protesta histórica de decenas de miles de personas que se manifestaron por las calles de Bilbao contra la criminalización de la juventud independentista bajo el lema «Todos los proyectos, todos los derechos». SEGI anunció su disolución el 15 de junio de 2012. Según sus portavoces, la decisión fue consecuencia de un debate interno, profundo y autocrítico durante más de un año, en el que se consideró culminada la estrategia fijada en 2002 por la organización juvenil y se valoró la pérdida de perspectiva estratégica y la distancia entre la juventud y SEGI. Igualmente, admitieron que para tomar la decisión también afectó la represión y la ilegalización. Ahora se comienza el juicio que se suma a la detención de Luis Goñi. Mientras los medios de comunicación públicos y corporativos del Estado español se dedican a replicar la información que tiene como única fuente el gobierno, en el País Vasco y en medios alternativos sí se hace un esfuerzo por profundizar y escuchar lo que dicen las personas imputadas. Así pues, en la primera sesión del juicio contra los 40 jóvenes se ha escuchado el testimonio de 10 de ellos y ninguno ha respondido a la fiscalía ni a la acusación particular, solo a sus abogados. Los jóvenes han llegado a la Audiencia Nacional Española poco antes de las 10 de la mañana, ataviados con camisetas naranjas con el lema «Libre». Antes de entrar en el Tribunal Especial han denunciado el anacronismo que supone este juicio cuando en el País Vasco hay en marcha un proceso de paz y han subrayado que seguirán trabajando precisamente por la paz. Han tenido palabras de recuerdo para Luis Goñi y han expresado su deseo de que sea el último joven encarcelado por motivos políticos. Una vez dentro de la sala, los jóvenes han inflado globos naranjas al tiempo que lanzaban mensajes por la solución y reivindicaban la puesta en libertad de Luis Goñi. La presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, les ha ordenado abandonar la sala mientras la prensa y el público se quedaban dentro. El juicio se va a desarrollar durante 3 días esta semana hasta el miércoles, jornadas en las que se espera que declaren los acusados. Los días 2, 6, 7, 25, 26 y 27 de noviembre comparecerán policías y guardias civiles y el 9, 10 y 11 de enero comenzarán los testigos de la defensa. No se descarta que el juicio se alargue más allá. Para analizar todo lo que está ocurriendo, escuchamos la entrevista que Infosaspi Irratia realiza a Alberto Pradilla, escritor y periodista vasco. En primer lugar, habla de lo que han contado a los medios los jóvenes encausados.
Sí, bueno, pues han recordado que en el contexto político actual siempre ha sido, esos juicios no han tenido sentido, pero en el contexto político actual pues son, lo han denominado un anacronismo político. Han recordado que mientras que Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo, pues el Estado y el gobierno del Partido Popular pues caminan en la dirección contraria, ¿no? Luego, por otra parte, pues han reiterado su intención de seguir trabajando por abrir vías políticas, por abrir un escenario de paz en Euskal Herria. Y como es lógico, han tenido un recuerdo muy especial para Luis Goñi, el joven arrestado ayer por la noche y encarcelado, y han lanzado el deseo de que Luis Goñi sea el último joven que entra en la cárcel por hacer política. Bueno, luego además han estado los jóvenes imputados, que están acompañados también por familiares y amigos, han estado apoyados también por Sabino Cuadra y Jon Iñarritu, diputados de Amaiur, que también han lanzado un mensaje de solidaridad y han instado al gobierno español a poner fin a estos juicios de excepción y a las leyes de excepción.
Una semana que va a ser muy intensa en cuanto a juicios políticos se refiere, porque hoy comienza el juicio contra los jóvenes independentistas y el jueves el juicio contra, bueno, la izquierda abertzale, contra Batasuna, contra... Herri Batasuna, EH, bueno, en general, bueno, lo que se ha llamado, o no sé si mal llamado, el proceso contra las ergotabernas.
Claro, al final, en esta semana lo que ocurre es que, bueno, se concentra un poco el símbolo de toda esa estrategia de persecución de las ideas, de persecución de hacer política, ¿no? Son dos juicios diferentes, pero en realidad tienen un común denominador. Todos parten de esa lógica del todo es ETA, inaugurada por Baltasar Garzón a finales de los años 90, y básicamente además, a pesar de esas diferencias, pues tienen esa misma estructura de que a través de informes policiales que se determina que la actividad política constituye un delito de integración en organización armada, pues se desarrolla luego todas esas teorías a través de informes policiales, en el caso de los jóvenes con 32 denuncias de torturas, y en el caso de Batasuna, pues bueno, con unos impulsos políticos que se pueden ver en los 11 años que han transcurrido desde que comenzó el procedimiento en 2012, desde que lo abrió Baltasar Garzón, y los parones y acelerones que ha tenido en función del contexto político que se vivía en Euskal Herria.
Eso también es algo a subrayar, Alberto. 11 años con esa losa encima de tus hombros, es decir, todos esos imputados que han tenido que pasar más de una década a esperas de este juicio de esta semana.
Claro, también habría que plantearse en ese caso, es decir, cuál es el motivo ahora de empezar a pisar el acelerador, ¿no? con este tipo de juicios. Obviamente, tal y como se hemos explicado en varias ocasiones, se han denunciado los propios imputados, el coste personal es inmenso, ¿no? De estar esperando 11 largos años y también de tener que desplazarse hasta Madrid ahora para un juicio que se prevé largo, que están las sesiones están fijadas. En el caso de los jóvenes están fijadas hasta diciembre, en el caso de Batasuna están fijadas hasta noviembre, pero bueno, parece evidente que se van a alargar, ¿no? En, Entonces, bueno, pues también hay que recordar el fuerte coste personal que tiene estos procedimientos.
Bueno, y toda la gente que no como imputada, pero como testigo, tiene que bajar a declarar a la Audiencia Nacional. Hay también, bueno, pues decenas de personas, ¿no?, que tienen que coger el autobús, el tren o el coche y acudir también, junto con los imputados, hasta Madrid a declarar. Además, si no me equivoco, bueno, por parte de los abogados se había hecho una petición para ver si toda esa gente podía declarar en un mismo día, pero desde, en este caso, la autoría competente, por parte del juez, bueno, no se da una respuesta positiva, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, por el momento la verdad es que tampoco hay datos concretos de eso. Yo creo que eso se tendrá bastante claro a partir del jueves, cuando el jueves es que tienen que estar aquí en Madrid, y luego pues habrá que ver. Desde luego, lo que no tiene sentido es obligar a 110 personas a dejar su vida y añadirlo además a los 36 imputados. Pues hay esas otras 110 personas que vienen como testigos, como responsables civiles, y también añadirles, o sea, sumar ese castigo añadido, que es de permanecer aquí en Madrid durante todo el proceso, ¿no? Yo creo que eso se clarificará el jueves.
Bueno, se clarificará el jueves. Ya veremos qué es lo que decide en ese caso el juez. Si decide, digamos, alargar el calvario, bueno, pues más en contra de lo que se le ha pedido desde la defensa, o si toma una decisión, bueno, pues más lógica, digamos. Alberto, ¿qué dicen allí fuentes de la Audiencia Nacional? Porque imagino que allí en los corrillos se comentará un poco de todo en torno a estos juicios, sobre todo a este último que hablábamos. ¿Qué es lo que se cuenta?
Bueno, lo cierto es que yo creo que el contexto político actual influye mucho. Y yo la sensación que me da, como de la misma manera que ocurrió con la operación policial contra Herrera, creo que hay dos formas de ver la situación, digamos, mediáticamente. Por una parte, en Euskal Herria está teniendo un importante reflejo, y por otra parte, creo que en el Estado español, digamos, que ha perdido impacto informativo, ¿no? Es cierto, o sea, es decir, operaciones como las de en su día contra la Casuna, contra la juventud, que ocuparon portadas, que ocuparon cientos de páginas, pues habrá que ver hasta qué punto tienen un seguimiento en los medios, ¿no? Luego, por otra parte, también el contexto político actual, pues a pesar de que ya hay diferentes sentencias que han ido marcando jurisprudencia en los casos de juicios de persecución política, pues habrá que ver hasta qué punto el contexto actual pues puede facilitar o no una interpretación diferente de la ley, ¿no? No se puede olvidar que en diferentes contextos el gobierno español ha actuado de maneras diferentes y sin ni siquiera tener que cambiar la normativa.
Bueno, habrá que ver. También te leíamos en la crónica de ayer domingo, si no me equivoco, en Gara, un comentario bastante llamativo, ¿no?, de un juez de la Audiencia Nacional.
Sí, claro, es que no se puede. Sí, eso se comentaba, que hay que acabar con este juicio antes de que este juicio acabe con nosotros. Lo cierto es que es una instrucción larga, sí, una patata caliente que en ocasiones nadie quería coger. También desde la propia audiencia se comentaba, bueno, la instrucción de Baltasar Garzón, que como se sabe tristemente en Euskal Herria suele estar llena de desorden y de errores, y pues otras fuentes de audiencia comentaban que se había llegado a decir que a ver si Garzón podía llevarse ese sumario con él, ¿no?, al Tribunal Penal Internacional donde quería ir. Lo cierto es que, bueno, pues esto ha sido un juicio larguísimo, con una instrucción desastrosa y que además en este contexto yo creo que, bueno, pues incluso aquí yo creo que, claro, una cosa es la posición política del gobierno, pero creo que todo el mundo entiende que esto es un anacronismo, ¿no?
Alberto, para ir terminando, hablábamos ahora, bueno, por un lado está el juicio de los jóvenes independentistas que comienza hoy. Remarcabas un poco el mensaje solidario y el mensaje que lanzaban antes de entrar los imputados, también ese mensaje solidario, como decía, de los diputados de Mayor, entre ellos de Sabino Cuadra, que les han acompañado. En torno al juicio que comienza el jueves, el juicio, bueno, esa causa general contra HBH y Batasuna, ¿por qué se le ha llamado la Serrico Tabernas cuando en el fondo, las Serricos, algún que otro párrafo llenan dentro del auto, pero poco más?
Claro, hay una pieza, dentro de esta causa hay una pieza en la que se hace mención a la Serrico Tabernas y se habla, pues, esa teoría del todo, esa teoría de la financiación, pero es que es paradójico que la audiencia ha llegado a mantener una cosa y la contraria, es decir, que las ricas financiaban a ETA y que viceversa, que eran financiadas por ETA al mismo tiempo, ¿no? En realidad no existe una acusación concreta y ni siquiera existe, es decir, no hay ni un cómo, si algo financió algo, no existe, el auto y las escritos de acusación no definen quién financió, cuándo, cómo. Eso no ocurre, ¿no? Entonces, se le ha llamado así, pero en realidad esto hay que interpretarlo como una causa general contra la estructura político-institucional de la izquierda abertzale, ¿no? Porque al final, quienes están se sientan en el banquillo de los acusados son pues cargos públicos, son personas que han tenido responsabilidades políticas públicas y conocidas.
Bueno, para terminar, el juicio contra los jóvenes independentistas comienza hoy, el siguiente macro juicio, el 35/02, comienza el jueves, y peligro de que todo esto se alargue mucho en el tiempo y que la tensión mediática también, bueno, se relaje un poco, ¿no?
Sí, bueno, parece que será previsible que en un primer momento, bueno, hoy se haga más caso, el jueves, pero lo cierto es que la sensación, es como te comentaba antes, la sensación es igual que ocurrió en el juicio en la operación de Trarriga, pues que la tensión mediática ha ido decreciendo, ¿no? O sea, los españoles están más preocupados de Bárcenas que de, incluso también de la derecha mediática se preocupa mucho más de Cataluña que del tema vasco, ¿no?
Era el escritor y periodista vasco Alberto Pradilla.
Informativo Más Voces.
La Organización Médicos del Mundo ha elaborado un informe titulado El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, en el que denuncia la existencia de 1.192 violaciones del derecho de salud producidas en un año desde la entrada en vigor del Real Decreto de Medidas Urgentes de Sostenibilidad de la Sanidad. Los casos documentados en el informe han sido entregados a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Álvaro González Franco, presidente de Médicos del Mundo, afirma que en el Estado español, con las medidas de copago o repago sanitario, con la retirada de la tarjeta sanitaria a casi 1 millón de personas y con el proceso de privatización, la sanidad ha dejado de ser universal.
Nos afecta a todos, está claro. Este Real Decreto, estas medidas de austeridad que están aplicando exclusivamente para reducir costes, por cierto, sin que haya una memoria económica que avale y que justifique en qué medida se va a reducir ese coste, pone de manifiesto eso, ¿no? Y nos va a afectar a todos. Y así lo estamos denunciando en la campaña que estamos haciendo desde Médicos del Mundo, Nadie Desechado, que en Madrid ha tenido mucho impacto, y en el que realmente ponemos eso. Nos está afectando a todas las personas, nos va a afectar a todas. Las medidas de copago, las medidas de reducción de la cartera de servicios del sistema sanitario nos va a afectar a cada una de nuestras personas. Lo que estamos detectando con esto es que hay cuatro colectivos fundamentales que son los más afectados. Empezaron por los inmigrantes, con la implicación quizás xenófoba que eso pueda generar, pero está afectando a los jubilados, está afectando a las personas que tienen dependientes a su cargo y está afectando a todas las familias que tienen bajos ingresos económicos.
El gobierno español de Mariano Rajoy, que dijo en su día que no tocaría la sanidad pública, y la ministra de Sanidad, Ana Mato, que se mostró en contra del copago cuando estaba en la oposición, finalmente han impuesto el copago farmacéutico, es decir, el repago de fármacos que se dispensan en hospitales y que consumen principalmente enfermos de cáncer, de hepatitis, de artritis o enfermos hepáticos, entre otros. Desde la ONG Médicos del Mundo consideran esta medida como un absoluto sinsentido.
Un absoluto sinsentido. No hay una sola evidencia científica que defienda la aplicación de este copago. Toda la evidencia publicada científica va en la misma línea. El incremento del copago en los medicamentos solo supone un deterioro en el control de las enfermedades y, por lo tanto, un sobrecoste por las atenciones posteriores en urgencias y en las hospitalizaciones. Hay un artículo publicado hace un mes en una de las revistas de epidemiología más importantes del mundo, en el que la conclusión de los autores es que por cada euro que se incrementa el coste de un fármaco para la tensión arterial, se pierde un día al mes de tomar la medicación porque no pueden hacer frente al coste de esa medicación. Esa es la evidencia que hay. No se va a recaudar más dinero, son enfermos crónicos. Todas estas medidas afectan sobre todo a dos colectivos: bajos ingresos y enfermos crónicos.
Un ejemplo del recorte sanitario se encuentra en la Comunidad de Madrid, en donde más de 30.000 mamografías de mujeres se han paralizado durante 7 meses.
Bueno, está claro que es un ejemplo más del impacto que supone un Real Decreto que lo único que hace y pone de manifiesto es una regresión en el marco de los derechos humanos, un cambio de modelo en el que perdemos la universalidad del acceso a la salud para un modelo de aseguramiento como teníamos previamente y que además supone un grave error en la forma de gestión y genera problemas muy importantes a la hora de asimetría irregular a la hora de aplicarlo, caos a la hora de aplicarlo por una desinformación absoluta de cómo aplicar este Real Decreto.
El informe de Médicos del Mundo con las violaciones del derecho a la salud ha sido puesto a disposición del Gobierno y ahora también de la Defensora del Pueblo, porque se estaría privando por decisiones políticas de un derecho fundamental recogido en la Constitución española.
Este informe no lo teníamos terminado cuando estuvimos en la Comisión de Sanidad en junio, en la que presenté un poco todos estos planteamientos que estamos exponiendo aquí y completamos el informe con la documentación detallada de 1.192 violaciones del derecho a la salud desde la aplicación del Real Decreto a la Defensoría del Pueblo hace 15 días.
Era Álvaro González Franco, presidente de la ONG Médicos del Mundo. Expertos suizos que analizaron los objetos personales de Yasser Arafat confirmaron la posibilidad de que el líder palestino fuera envenenado con una sustancia radiactiva. Varias muestras que contienen rastros de fluidos corporales, como la sangre y la orina, contenían una radiactividad más alta e inexplicable con polonio-210 en comparación a muestras de referencia. Eso es lo que describieron los expertos del Instituto de Radiofísica de Lausana. Los expertos suizos concentraron sus análisis en manchas visibles de fluidos corporales en los efectos personales específicos, como la ropa interior, el cepillo de dientes o la ropa deportiva. Estos resultados sustentan la posibilidad de que Arafat fuera envenenado con polonio-210, concluyó el equipo. Yasser Arafat murió el 11 de noviembre de 2011, a los 75 años de edad, en el hospital francés Percy de Clamart. Había sido hospitalizado a finales de octubre tras violentos dolores abdominales. El periódico ruso Kommersant informó que la investigación de las causas de la muerte de Arafat había terminado y que las conclusiones de las pruebas forenses fueron entregadas a su viuda Suha Arafat. La investigación, realizada por especialistas franceses, suizos y rusos, se realizó tras la exhumación de los restos en noviembre de 2012 debido a la sospecha de que Arafat había sido envenenado. Un tribunal francés abrió la investigación sobre la muerte del líder palestino en agosto de 2012 después que un instituto suizo revelara que había descubierto altos niveles de polonio-210 en los efectos personales del exdirigente, lo que podría sugerir que fue envenenado. Tras la exhumación, la Autoridad Nacional Palestina se mostró dispuesta a iniciar un proceso legal contra Israel ante el Tribunal Penal Internacional si las pruebas forenses de los restos mortales de Arafat demostraban que había sido asesinado. Así lo manifestó Taufik Tirawi, jefe de la Comisión Investigadora Palestina.
Cuando obtengamos las evidencias, iremos a la Corte Penal Internacional. Esperamos que esta sea la primera decisión a nuestro favor en un juicio de aquellos cuya política consiste en asesinar.
Lo que ahora parecen confirmar las investigaciones era algo que los palestinos tenían claro desde el principio, que Arafat fue asesinado. Kamal al-Masri es un palestino residente en Ramallah.
Sabíamos desde el comienzo que la muerte de Arafat no se debió a causas naturales. En sus últimos días de vida estaba muy delgado y frágil.
El líder de la resistencia palestina murió a la edad de 75 años. En noviembre de 2004 cayó enfermo y entró en coma en su complejo de Ramallah, en Cisjordania, donde había pasado 2 años confinado por el ejército israelí. La causa exacta de su fallecimiento nunca se conoció porque jamás se hizo una autopsia.
Informativo más voces.
Cientos de personas marcharon el pasado sábado por las calles de Santiago de Chile a favor de la reivindicación de los derechos ancestrales de los pueblos originarios frente a las tierras. Los manifestantes mostraron su apoyo a los comuneros mapuches que se encuentran detenidos en diversas cárceles del sur de Chile y también para exigir un alto a la ley antiterrorista. Entre las manifestantes se encontraba la presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos, Viviana Díaz, que exigió a los candidatos presidenciales que creen una ley que indulte a los presos mapuches. Hay que recordar que el pueblo mapuche es la etnia indígena con mayor población en Chile, que reside en el sur de esta nación y en el suroeste de Argentina. Desde hace más de 10 años, esta comunidad reclama la restitución de tierras ancestrales que actualmente son ocupadas por empresas multinacionales privadas que además explotan los recursos naturales. La comunidad nativa también pide que no se les aplique la severa ley antiterrorista que se originó bajo la dictadura de Augusto Pinochet, caracterizada por aumentar los castigos respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos. Esta ley también impuso la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos sin rostro, consideradas grandes desventajas en los juicios. Desde Temuco, en Chile, escuchamos la opinión del analista político Manuel Arismendi Poblete, quien indica que el conflicto mapuche es un conflicto que ya dura décadas.
Básicamente, no solamente el gobierno, bajo el actual régimen del presidente Sebastián Piñera, sino que este tema lo vemos arrastrado desde la época de Pinochet, incluso mucho más atrás. La problemática que sufre el pueblo mapuche pasa primero por reconocer constitucionalmente a este pueblo originario que ha sido tan oprimido, y por lo mismo ellos también lógicamente van a reaccionar de una forma bastante natural, como es la resistencia que hemos tenido desde que el Imperio Español colonizó esta zona. Entonces, desde esa época es que se ha venido desarrollando todo lo que es la resistencia del pueblo mapuche y también de los otros pueblos originarios acá de Chile. Pero este es un asunto que se arrastra no solamente del actual gobierno, tenemos que retrotraernos hacia la época de la dictadura, en la cual ha permanecido todo un sistema de opresión, un sistema de represión en contra del pueblo mapuche. Vemos que las transnacionales están presentes en territorios que eran originalmente del pueblo mapuche, y por lo mismo las empresas llegan a ciertos acuerdos para seguir ocupando estos territorios que ancestralmente siempre le han pertenecido al pueblo y nación mapuche. Entonces los próximos gobiernos van a tener que seguir lidiando con este problema, pero si ellos quieren de una forma tener la voluntad política para terminar con este gran problema, es la restitución de las tierras, porque ni el actual gobierno ni tampoco los gobiernos de la Concertación, llámese actual nueva mayoría, han tenido el coraje y la disposición de poder entablar negociaciones para que de esa forma y a través del diálogo se pueda llegar a una solución concordada con el pueblo mapuche. Entonces es un problema que vemos bastante instalado, sobre todo de parte de empresas transnacionales que están en estos momentos ocupando estos predios, sacando básicamente los recursos naturales, saqueando también los recursos naturales de un pueblo que ha sido perseguido, que incluso durante los gobiernos también de la Concertación o Nueva Mayoría, como se llama ahora, se produjeron asesinatos y por la espalda. Entonces, no podemos tener en ese sentido un punto de vista que no se difiera de lo que es el diálogo, y por lo tanto esa es la única vía para poder llegar a una solución. Que todas las partes se sienten a escuchar primero a la nación mapuche, porque de otra forma van a seguir estos muertos, y lamentablemente no hemos tenido una forma pacífica por parte del Estado respecto de tratar y de poder escuchar a los mapuches de esa forma. Entonces, ese es el problema básicamente que está instalado.
Era el analista político chileno Manuel Arismendi Poblete.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.